las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Es viernes, el cuerpo lo sabe. Y tenemos por delante dos horas de radio para ponerle las calles a este viernes 24 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo y acompañamos a los insomnes y acompañamos, por supuesto que sí, a la gente que lleva unas cuantas horas currando y a muchos de vosotros que ya ahora mismo también nos está sonando el despertador porque comienza vuestra jornada de trabajo. En cualquier caso, nosotros lo que hacemos es alejarnos del ruido de las noticias, de la política, del mal rollo, de la mentira, y nos vamos dando cuenta que a pesar de todo esto, pues oye, siempre hay historias que merece la pena ser compartidas porque nos demuestran que también hay cosas bonitas en la vida. Mira, la historia con la que hoy comienzo el programa, la primera historia positiva con la que pongo la primera calle, pues habla precisamente de los nuevos comienzos. Hace tan solo un año, Jordi Coy dejó la vida que llevaba para empezar una nueva. Hasta ese momento vivía encerrado entre cuatro paredes, bajo la luz de los fluorescentes del almacén en el que trabajaba como mozo, acarreando un montón de cajas en una empresa de pieles en Sevilla. Y este era su trabajo, bien, ok, correcto. Era la forma con la que se ganaba la vida. Sin embargo, su pasión estaba en otro lado. Su pasión estaba mirando al cielo, con una cámara de fotos en la mano. Este era su auténtico hobby, y se conformaba con poder disfrutar de él de vez en cuando. Pero fue en 2022 cuando decidió que no era suficiente y dejó su empleo para dedicarse a captar cuerpos celestes. Pues bien, tan solo un año después, Jordi no solo ha conseguido vivir de la fotografía, sino que una de sus fotos ha sido elegida como finalista en uno de los concursos fotográficos más prestigiosos del mundo. Se trata del Sony World Photography Awards 2023. Y a sus 36 años, hay que decir que este astrofotógrafo alicantino, afincado en Sevilla, pues es el único español que se ha colado en esta final. Y lo ha hecho con la fotografía Erupción Lunar, que además ha sido elegida por la revista Forbes como una de las 20 mejores de todo el planeta. Mira, para hacerla tuvo que esperar 4 meses hasta que supo que se iba a dar esa alineación, y luego tardó 6 días en capturar la imagen tal y como la quería. Una vez que se publica, nosotros vemos el resultado, pero también sabemos el trabajo que lleva detrás.
Es un momento que puede ser de mucho estrés, porque para conseguir esta fotografía solo tenía una ventana de unos 10 segundos más o menos, porque ya la luna con el movimiento, aunque no lo percibamos a simple vista, con el teleobjetivo se puede ver el movimiento muy rápido y ya perderíamos ese efecto visual, ¿no? Si sale desplazada un poco más a la derecha o a la izquierda.
Hay que decir que la foto es de las que te deja la boca abierta, que impresiona ver cómo una gran bola de luz brillante, la luna, emergiendo por la boca de un volcán. Es verdad que no es una imagen habitual, y menos al saber que la foto se hizo en Sevilla, poco después del atardecer, y en uno de los puntos más altos de la provincia, en el peñón de Algámitas. Claro, es que Jordi colocó su reflex a 10 kilómetros de distancia, necesitaba que ese fuera el punto exacto, con la elevación perfecta y la ventana justa entre los árboles y las montañas, para que la imagen fuera, como resultó al final, de ensueño. Así que esperó el momento exacto y disparó su cámara varias veces.
La emoción fue en el instante. O sea, ya conforme vi la luna aparecer por la montaña, hice unos cuantos disparos y antes de ver la toma ya en la pantalla, ya sabes que la tienes. Lo que puede pasar después es que llegues a la pantalla, la veas en grande y diga, bueno, le falta un poco de nitidez, cualquier cosa, pero en este caso no iba a importar mucho, la verdad.
Sabía que la tenía. Había conseguido la foto con la que había soñado los últimos 4 meses, respiró aliviado con una tremenda emoción y ya entonces se fue para casa. Pero para Jordi, llegar hasta aquí no ha sido fácil y vivir de ello tampoco lo está siendo.
No es fácil, al final pues tienes que ir abriéndote camino, dándote a conocer. En el tema de astrofotografía es mucho más complicado porque hay menos público, necesitas un equipo en condiciones para poder hacerla. Entonces, bueno, tienes que abrirte camino, pues como estoy haciendo yo ahora mismo. Estoy creando viajes fotográficos en grupo para lugares exóticos para hacer este tipo de fotografía, haciendo talleres también para que la gente aprenda mi método.
Bueno, pues hoy la historia inspiradora de Jordi es la que me ha ayudado para comenzar este viernes. Ha sido nuestra primera calle positiva, nuestra primera historia, porque en su caso la paciencia y la valentía de cambiar su vida, pues se ha visto finalmente recompensada con esta nominación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar acompañado, estar escuchado, estar acogido. Aquí esperemos que te sientas como en casa. Es el primer despertador de la radio. Somos los primeros que te decimos buenos días. Somos los que dentro de un rato te dejamos en los brazos de Carlos Herrera. Y hasta entonces vamos a estar remando todos en la misma dirección. Mira, hoy por ejemplo vamos a empezar hablando de la televisión. Vamos a repasar su historia desde los comienzos hasta el día de hoy. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha cambiado muchísimo, una barbaridad, ya no solamente en su aspecto, sino también en los contenidos y en la forma de consumo. Bueno, pues en unos minutos te vamos a ofrecer algunos datos que te aseguro que te van a resultar muy interesantes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hemos llegado al viernes, ¿eh?
Sí, más mal que bien, ¿no? Yo creo, porque claro, yo estoy agotada.
Claro, los viernes llegamos con mucho cansancio de estos horarios, pero oye, es lo que toca y enseguida vamos a descansar.
Y vamos a dejar las calles preciosas hoy. Toca la parodia de cine, es viernes y es probablemente uno de los mejores días de la semana en Poniendo las Calles. Nosotros lo que hacemos es que elegimos cada semana una película, sacamos de ella una escena, la interpretamos aquí pues de la mejor forma que podemos y que sabemos, y los ponedores tienen que estar muy atentos porque es un concurso en el que ellos son los protagonistas, tienen que escuchar cómo hacemos esa escena y adivinar la película. Si lo saben, nos llaman al 950-6006 y se pueden llevar un premio. Pero es que hay más cosas antes de llegar a las 5 de la mañana, porque también los viernes son viernes de cocina en Poniendo las Calles. Alberto Vallechef va a estar con nosotros para prepararnos un menú, en esta ocasión muy sugerente y primaveral, que ya se empiezan a notar las temperaturas un poquito más altas. Yo os adelanto, te adelanto, Pulpo, también, que nos va a enseñar a hacer un ceviche. Qué rico está esto, con lo que el me gusta ceviche, a mí lo ácido.
Sí, el ceviche está delicioso, esa leche de tigre está delicioso, y la verdad que oye, que son platos de otros continentes, de otras culturas, de otros países, que se van asentando en España y que, oye, cuando uno se acerca a ellos y es capaz de cocinarlos en casa, se da cuenta que tiene mucha suerte. Bueno, pues hoy Alberto Vallechef nos va a enseñar, nos va a sugerir qué podemos comer también para este fin de semana. Ahora son las 4 y 13 de la mañana, hora menos en Canarias. Es la hora perfecta para conocer pues cómo viene el tiempo para esta jornada y también, por qué no, para el fin de semana. Sergio Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, este viernes van a bajar un pelín las temperaturas de manera generalizada en toda España. De hecho, el cielo puede oscurecerse en algunos momentos, aunque tranquilidad, porque eso no va a ser impedimento para que siga la calor. Continúa el tiempo inestable en el norte, que irá amainando conforme vaya entrando la tarde, y todavía queda un poquito de calima en Canarias. Las temperaturas mínimas ahora mismo están en Palencia con 1 grado y Burgos con 2, y las máximas pues pueden llegar hasta 29 en Sevilla y Granada. Como te digo, va a ser un día soleado, pues que puede oscurecerse en ocasiones, pero no se espera lluvia y la calor continúa. Para el fin de semana, poca lluvia y calor de 30 grados, incluso más. Se mantiene el calor durante todo el fin de semana y bueno, puede que vaya más, de hecho, la semana que viene. O sea que si estábamos contentos con la calor, pues toma dos tazas. El sábado, día soleado en casi todo el país, con temperatura de 22 grados de media en casi toda España. Y el domingo, más de lo mismo. Calorcito y temperaturas que van a ir subiendo, como te digo, poco a poco. Digo en casi toda España porque Galicia sí que va a tener un fin de semana pasado por agua. Y eso sí, Pulpo, tenemos que recordar que la madrugada del 25 al 26 cambian la hora. A las 2 serán las 3. Así que, dicho todo esto, pues a disfrutar del fin de semana.
Genial, y lo vamos a hacer, ¿y de qué manera? Sobre todo ahora que hemos recibido esos molletes que nos ha enviado nuestro querido amigo Francisco González desde Molino de Abajo, desde el bosque, que tiene una pinta extraordinaria, que los tenemos ya aquí en el estudio, que nos los vamos a repartir todo el equipo, y que ha sido una gozada, ¿no? Abrir una caja, que nos avisen, oye, que ha llegado algo aquí que huele muy bien. Bueno, pues ya tenemos estos molletes que nos ha enviado nuestro querido ponedor, los molletes de del Molino de Abajo. Francisco González nos los envía. Así que desde el bosque te mandamos un abrazo bien fuerte y sobre todo las gracias por este detalle. Hay ponedores que ya están diplomados, diploma que lleva el nombre de ellos, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España. Vamos a escuchar qué hicieron para conseguirlo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo están esos molletes?
Hombre, estos molletes, tú sabes, delicioso. Ya mismo los voy a probar, que os vamos a mandar un paquetito hoy para arriba.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde vas ahora? Cuéntame.
Pues estoy ahora mismo por la zona de Nimes y voy hacia Italia, voy hacia Milán. Pues llevo ahora mismo grupaje, llevo diferente tipo de mercancía. Llevo 4 descargas en Italia.
José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Cuéntale a los ponedores dónde te encuentras, por favor.
En Eindhoven, esto está al norte de Holanda.
Sí.
Es justo en la frontera entre Holanda y Alemania.
Eduardo, llegando a Berca, Madrid.
Fernando, en un pueblo de Guadalajara, vivo en Azuqueca. Y entonces, pues voy camino al aeropuerto.
José Luis, por la carretera, Valencia Paguardo.
Javier, vivo en Galapagar y trabajo en Las Rozas. Trabajo en la cafetería El Aine.
Ahora mismo almorzando. Me estoy comiendo un par de huevos fritos y 2 chuletas de cordero.
Y Isabelino. Pues estoy ahora mismo a la altura del cruce de Los Santos de Maimón, en Extremadura.
José Sebastián, estoy bajando de Salamanca para Toledo.
José, de Lugo, acabo de venir del hospital, soy ginecólogo.
Roberto, ¿qué fue de Logroño?
Cogí un camión en Cervera, en Lérida.
Me llamo Marco, estoy en Sevilla, soy vigilante de seguridad.
Todavía poniendo calles, ya demasiada, demasiada.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y automáticamente se les envió el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, ya sabes lo que tienes que hacer. Recuerda, si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor, y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Castaño.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros ya hemos lanzado la pregunta a nuestro facebook.com/poniendo las calles. Pregunta a la que le puedes dar respuesta. Los planes que tienes para este fin de semana, si los quieres compartir con nosotros. Y sobre todo, ¿qué recuerdas de la tele de hace 40 años?
Por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De vivir. Me olvidé de vivir. De vivir.
En nuestra página de Facebook hay un montón de gente. Somos ya la friolera cifra de 90.019 ponedores. Manuel Ruiz Anillo, desde Cádiz, ha sido el último ponedor que le ha dado a seguirnos. Así que, Manuel Ruiz, te doy las gracias por echarnos un cable a que se sepa que este programa de radio existe, que se realiza en directo, que hay mucha gente, bueno, pues gente cotidiana, gente absolutamente normal y corriente que pone las calles a España cada madrugada, cada uno en su oficio, en su profesión, en su responsabilidad. Y Manuel Ruiz, pues mira, tú has sido el último en darle al me gusta, a seguirnos, y te doy las gracias. También lo ha hecho José Antonio Conde, que está en Málaga, Parapente Gijón, Gracia Llorente, Ramón Velázquez, Soraya Rudí, está en Pamplona, Ramón Velázquez, por cierto, está en Sevilla. Y yo os doy las gracias, así que ponedor que haga lo mismo, ponedor que le dé a seguirnos a nuestra página de Facebook, pues será mencionado y agradecido ese gesto, porque esto nos ayuda un montón. Hoy estamos hablando de la televisión de hace 40 años, de la televisión que veíamos cuando éramos muy pequeños. Y sobre todo, oye, yo llegaba a conocer la televisión en blanco y negro. Yo me acuerdo que en el cuarto de estar de casa, la televisión que teníamos era una televisión muy grande, era muy grande, y era en blanco y negro y con dos canales. O sea, el UHF y el VHF. Vea, yo no sé si tú eso lo llegaste a conocer, pero tú eres más jovencita que yo.
Sí, pero en casa de mis abuelos tenían la que era en blanco y negro, en mi casa no, y entonces sí que conocí. Y de hecho recuerdo cuando compró mi abuelo la tele en color, que sería el 88 o así. Uh-huh. Y entonces lo recuerdo perfectamente, 88, 89.
Claro.
Y justo antes de que empezaran la Antena 3, Telecinco y demás. Así que es que son unos recuerdos de ver aquello en blanco y negro. Ahora lo piensas y dices, madre mía, lo que hemos vivido.
Desde luego que sí, sobre todo cuando yo le pregunto a mis padres, pero papá, mamá, ¿yo cómo reaccionaba cuando, por ejemplo, comenzaban los payasos de la tele? Dice, bueno, tú te sentabas aquí, te poníamos un vaso de leche y empezaba a dar palmas y a gritar, ¿cómo están ustedes? Y levantaban las manos y empezaba, ¡bien! Y claro, yo he llegado a ver a los payasos en blanco y negro.
Sí,
joder,
sí.
Que tengo 49 años, que tampoco creo que soy tan mayor, pero no. Que lo recuerdo en blanco y negro.
Claro, pero lo que sí que no recuerdas es vivir sin tele, que eso es lo que a mí me impacta de gente como mi madre.
Ya.
Cuando te cuenta, perdona, es que yo hasta el año 68 en mi casa no entró una televisión, yo tenía 20 años.
Claro.
Y claro, eso es lo que realmente dices, jolín, ¿cómo vivían sin ello? Pues tenemos aquí a los ponedores contándonos sus vivencias con la tele y también algunos de los planes para este fin de semana. Uh-huh. Ángel, por ejemplo, dice que él recuerda mucho el programa Estudio 1, que eran las obras de teatro llevadas a la televisión.
Bueno.
Y el 1-2-3, claro, con Kiko Legarat y con Mayra Gómez-Ken, nos ha escrito desde Logroño. Carmelo nos cuenta que este fin de semana lo tiene completo porque es el cumpleaños de su mujer y el suyo, que nacieron el mismo día. Mira, hay algunos famosos que también les pasaba esto. Ya no están juntos, como Shakira y Piqué o como Antonio Banderas y Melanie Griffith, que también es del mismo día. Qué casualidad encontrar al amor de tu vida, ¿verdad? Y que,
pues sí.
Y que coincidáis.
Desde luego que sí.
El día del cumpleaños.
¿Verdad?
Dice, bueno, que Carmelo lo que va a hacer es pagarse una comida a toda la familia. Y después tiene también el cumpleaños de su cuñado, que paga la cena. Así que algún kilito de más vamos a echarle a la barriga este fin de semana. Y luego nos cuenta que de la tele se acuerda de los payasos, como tú, y de los dibujos, que eran buenísimos y tenían mensaje. Raquel Puerta dice, me voy a ir a Madrid, a la casa de mi hermana, para celebrar los 90 años de mi madre. Y hace 40 años yo lo que veía Pulpo en la tele era Con 8 Basta, entre otros programas. Luego Elvira Iglesias nos habla de un programa, Reina por un Día. Dice que siempre tenías que llorar. Lo presentaba José Luis Barcelona. Y por cierto, recitaba una poesía que se llamaba Tus 5 toritos negros. Y me encantaría que algún día se la pusieras a Carlos Herrera. Yo es que no sé ni de qué me está hablando.
Pues apúntate
Pulpo,
eso.
Mira la juventud.
Claro, pues apúntate eso por ahí y lo localizamos, porque si nos lo están recomendando es que merece la pena ser compartido y escuchado, y lo haremos encantado. Claro, claro que sí. Son las 4:23 de la mañana, una hora menos en Canarias. Yo quiero saludar a los vigilantes de seguridad, a los que están ahí con la placa blanca, con el chubasquero, con el uniforme, pues metidos en una garita o en un coche haciendo rondas. A los vigilantes de seguridad os mando un abrazo bien fuerte. Sé que siempre nos dejáis estar ahí con vosotros en vuestras garitas y lo agradecemos un montón, al igual que a los sanitarios, a los funcionarios de prisiones, a nuestros policías, guardias locales, a la Guardia Civil. De verdad, muchísimas gracias por ayudarnos a poner las calles. A José Antonio Aniarte, a Daniel Argiz, a Raúl Muñoz Cubero, a Sol Enrique Díaz, son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Música arriba. Pues como ya has podido comprobar, hoy vamos a hablar de un aparato que es muy, muy, muy popular. Si te digo que al menos todo el mundo tiene una, yo te aseguro que no me equivoco, incluso hay gente que tiene dos o incluso tres. Hay lugares que tienen en la cocina, en el salón, en el comedor, en las habitaciones. Creo que ya sabes que me estoy hablando y me estoy refiriendo a la televisión. Hoy día sigue en nuestras vidas, aunque, bueno, hay que reconocer que hemos cambiado un poco su uso. Mira, por ejemplo, los últimos datos hablan de que en España hay más de 100 millones de televisores, es decir, más de dos aparatos por persona. Pero claro, ponedor, ¿tú sabes cómo empezó todo?
Figuran como participantes más de 50 naciones, lo cual sitúa a España en una proyección de importancia que convierte a la de Barcelona en una de las principales ferias del mundo. Los diversos pabellones extranjeros nos permiten apreciar el volumen de los artículos de las industrias internacionales.
A esta hora, a las 4:25, mando un abrazo bien fuerte a mi amigo Kake Minuesa, que me acaba de escribir y está aquí también poniendo las calles y escuchándonos. Kake, un abrazo bien grande, tío. Gracias. Mira, en esta Feria Internacional de Muestras que te acabo de mencionar, se realizó en la ciudad condal. Y se realizó con la compañía Philips, que estaba mostrando por primera vez la historia en España, la primera televisión en España. Era entonces un 14 de marzo de 1948, es decir, hace 75 años que nuestros abuelos se quedaban atónitos viendo por primera vez en su vida un aparato de televisión. Claro, aquella caja costaba la friolera cantidad de 50.000 pesetas de la época, más de lo que valía por aquel entonces un piso en Madrid, en la capital, donde el cine, por ejemplo, costaba tan solo 2 pesetas. Bueno, pues que sepas que no fue hasta el año siguiente, 1949, cuando empezó su comercialización. Pero claro, con estos precios, los españoles de entonces, y solo los más pudientes, pues superaron casi una década para adquirir algunas. Y lo hicieron con toda la lógica del mundo, porque hasta 1956 no empezaron las emisiones. Hasta ese momento no había nada que ver.
Nace Televisión Española. En el Recoleto Paseo de La Habana de Madrid se levanta esta antena que entonces admiraba a los madrileños. En un diminuto plató vemos en la sesión inaugural a los éxitos del año. Simón Abel.
Tan solo 600 televisores siguiendo en aquella época la primera emisión. A partir de los años 60 esta cifra empezó a multiplicarse de forma exponencial. Y para que te hagas una idea, en 1960 había en España unas 50.000 familias con televisor en casa. Pero es que después, 10 años después, en los 70, la venta alcanzó un ritmo mucho más alto, llegando al millón al año. Ya en los 80 se alcanzaron los 2 millones de unidades anuales.
Ganamos, seguro que ganamos.
Ya verás cómo no, hija. Hasta que no se muera Franco, en Europa no ganamos nada.
Antonio, no seas tenso.
¿Pero cómo va a ganar esa con esos dientes que tiene y las piernas al aire?
Ay, pues a mí me encanta, abuela.
Porque tú, en cuanto ves una minifalda, te emocionas.
Shh, calla.
Van a pensar los extranjeros que las españolas somos unas descaradas.
Con las piernas al aire, dice, qué grande, por favor, qué tiempos. Bueno, es que a lo largo de todos estos años, es verdad que se han producido una serie de hitos importantes que han cambiado y marcado la historia de la televisión. Cosas como la llegada de la tele de color en el año 77, que mantenía a todos los niños hipnotizados con los escaparates en las tiendas. Pero claro, después llegaron los mandos a distancia, la primera televisión portátil que hizo Sony. Bueno, que todo el mundo llevaba al hospital para no echar las moneditas de la que estaba anclada en la pared. Llega la tele 3D, los televisores LED. Hoy en día hay teles que no llegan a los 2 centímetros de grosor. Es alucinante cómo ha evolucionado todo. Y todo esto, lo que rodea a este fenómeno social, lo conoce a la perfección Javier Bravo. Javier Bravo es gerente comercial y de marketing de un gigante asiático, Sky World. Él, por ejemplo, nos ha explicado en COPE que el televisor ha sido el aparato que más ha evolucionado en tan poco tiempo.
Ha sido una evolución constante. En este momento que estamos hablando, está evolucionando en algún lugar del mundo. Habrá algún ingeniero intentando mejorar el producto para la próxima temporada.
Esto en cuanto a la tele, pero es que es increíble porque las primeras televisiones eran como un muro de hormigón. Eran muy pesadas y además eran muy caras. Si te acuerdas cuando salió el primer plasma, su precio era absolutamente desorbitado. Por suerte, eso ha cambiado y eso ha sido gracias a que la tecnología pues ha sido capaz de adaptarse también, y de qué manera, al bolsillo de la población.
La tecnología se ha banalizado, ha conseguido bajar sus precios de una manera muy importante. Empecé en este mercado hace 20, en diferentes puestos, en diferentes compañías, Vi la salida del mercado del televisor de tubo, el del culo gordo, como se decía entonces, y la llegada del LCD. Y pues en aquel entonces vendíamos LCDs de 32 pulgadas, que era una pulgada manejable para los hogares españoles, en más de 1.200 euros. Hoy están por debajo incluso de 100.
Es que ahora mismo, estamos a 24 de marzo del 23, ahora mismo se habla mucho de la competencia de los teléfonos, por ver cuál es mejor o no. Pues en aquel momento ocurría igual con las televisiones. Las marcas se peleaban por ver cuál era la más moderna y cuál era la que estaba a la última en innovación.
El mercado también ha cambiado en ese nivel. Las grandes marcas de los 90 y los principios de los 2000... tuvieron que dar un paso al lado ante el empuje de todo el gigante asiático que venía, especialmente de los dos coreanos, que implantaron una nueva forma de entender la tecnología, una tecnología que evolucionaba mucho más deprisa, que banalizaba sus precios y los bajaba con mucha velocidad, y además que era capaz de mejorar cada año la calidad.
Claro, llegaron las piezas de China, que comenzaron siendo muy criticadas, pero gracias a eso las televisiones pudieron abaratarse. Por eso ahora mismo en una tienda puedes encontrar una televisión de plasma de 32 pulgadas por tan solo 100 euros. Una televisión normalita, claro, y ya ves, pensamos que cada vez la tele pues se usa menos, pero Samsung dice que en todo el mundo vende más de 5 televisiones, no cada día, sino cada hora. ¿Esto es cierto? ¿Esto es cierto con los datos que tenemos de gente que dice que ya no ve la televisión? Bueno, pues le hemos preguntado a Javier sobre el tema y atención ponedor, porque esto es lo que nos ha contado.
Para mí, en los últimos 5 años, la introducción de una nueva tecnología en el mercado que persigue calidad de imagen, porque al final nos queremos poner delante de un televisor y queremos ver la mejor imagen posible, lo ha conseguido LG con el producto OLED, que es una tecnología basada en un mineral que es caro, que cuesta sacarlo, y que, en mi opinión, ha ganado de momento la batalla del marketing en cuanto a la calidad del producto en el hogar.
Bueno, además los televisores cada vez son más grandes. Fíjate, antes en casa de nuestros padres seguro que recuerdas ese mueble de pared en el salón donde no entraba una tele de más de 32 pulgadas, y ahora, sin embargo, cuando cambias el mobiliario de tu casa, adaptamos los muebles a la televisión más grande que encontramos. Desde luego que todo esto lo que hacemos es sacar la conclusión de que, al menos por el momento, la televisión sigue con vida. Son las 4:32 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto no es de televisión. Esta canción habla de radio, del Radio Gaga, y ellos son Queen en directo. Sube la radio y disfruta, COPE.
I heard it all.
gran canción de los Queens sonando en directo a las 4:34 de la mañana. Un abrazo bien fuerte a los taxistas, a la gente que está en las fábricas, a la gente que está de guardia en las farmacias. Beatriz Calderón, un par de mensajes en torno a la televisión, a lo que recuerdan nuestros ponedores de ella. Y enseguida vamos con la parodia, porque tenemos aquí el guión preparado.
Sí, sí, tenemos a Narciso, por ejemplo, que nos cuenta que el 1-2-3 era uno de sus programas favoritos. Y también los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente.
Sí, señor.
Curro Jiménez, toda la serie de Había una vez, o Érase una vez, ¿no? Érase una vez, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
Y el Equipo A también era lo que veía él. Javier Morante dice, pues yo de hace 40 años casi no recuerdo nada porque son los que tengo. Pero sí me acuerdo de La niebla de la tele o del bastoncillo que había en casa de mis abuelos para cambiar el canal. Y también de cuando aparecían los rombos. Cuando aparecían los...
Ostras, es verdad, a mí me metían en la cama.
Que te metían
¿eh?
En la cama directamente,
sí, sí.
Además.
Sí, sí.
No había ahí muchas opciones. Tere González, pues el superhéroe americano, los dibujos animados, los mosqueperros, dice sobre todo por mi sobrino. Y luego RCC Figura nos dice, pues para este finde, como para muchos más, voy a trabajar en la hostelería. Y de la tele recuerdo Curro Jiménez, los payasos de la tele, Orzo Way, Fama y también la música, porque había mucha música en la televisión en aquella época. Dice, por ejemplo, Los Rápidos, Los Burros, veíamos a todos esos grupos.
Fíjate, estamos haciendo alusiones y hablando de los dos rombos. Hoy en día, en este 2023, nos quejamos de cómo están expuestos nuestros hijos, nuestros nietos, en torno al porno, por ejemplo, y a los programas que no deben de ver. Claro, es que no hay un criterio, es que a día de hoy no se les alerta como se alertaba entonces, llámame carca, pero ahora mismo estamos pagando esas consecuencias. En cualquier caso, antes había muchísimo más control y sobre todo recomendaban, orientaban a las familias de qué se podía y qué no se podía ver, o qué se debía y qué no se debía ver. Ahora son las 4:36 de la mañana y yo estoy súper contento y orgulloso de la cantidad de gente que por primera vez nos acaba de seguir en Facebook. José Santi Sorpresa, Carlos González Franquelo, Manuel Roye Pigueras, Juan Real Fernández, Marc B. Martínez, José Ramón Martínez García, José Antonio Aniorte y Ana Ayala. Bienvenidos, muchísimas gracias por darle a me gusta a nuestra página de Facebook. Esto nos ayuda una barbaridad. Nosotros no tenemos promoción, a nosotros no se nos anuncia en ningún sitio y estas cosas, de verdad, son un escaparate para todos los ponedores. Con lo cual, muchísimas gracias. Estamos a viernes, tenemos el guión en la mano de una película muy famosa. Préstale atención porque si sabes a qué película pertenece esta escena que vamos a representar en directo, llámanos, porque tendremos entonces un regalo para ti. Veo que no te escondes tras las murallas, valiente sin duda, pero mal aconsejado, pero valiente.
Nadie te ha invitado a venir. Coge tus naves y vuelve a casa.
Ha sido un largo viaje, príncipe Héctor.
¿Príncipe? ¿Qué príncipe? ¿Qué hijo de rey aceptaría la hospitalidad de un hombre, compartiría su mesa, le abrazaría y luego le robaría a su mujer en plena noche?
Brillaba el sol cuando tu mujer te dejó.
Está observando desde lo alto, ¿no? Bien, porque quiero que te vea morir.
Aún no, hermano. Mira bien, Héctor. He traído a todos los guerreros de Grecia hasta tus costas. Aún puedes salvar a tu pueblo, príncipe. Y tengo dos deseos. Concédemelos, y no morirá ni un solo guerrero más. Uno de ellos, devuelve Helena a mi hermano. Y dos, tu país deberá permanecer bajo mi mando y peleará por mí cuando yo lo ordene.
¿Quieres que mire a tu ejército y me eche a temblar? Ya lo he visto. Veo a 50.000 hombres venidos para luchar por la codicia de un rey.
Cuidado, joven. Mi compasión tiene límites.
Conozco los límites de tu compasión. Pero esto, por cierto, ningún hijo de mi pueblo se someterá a ningún poder forastero.
Entonces todos seréis aniquilados.
Hay otro camino. Mi hermano quiere a Helena. No va a renunciar a ella y tampoco tú. Resolver vuestra guerra. El que venza se quedará con ella. Todo quedará resuelto.
Valerosa oferta, pero insuficiente.
Déjame matar a ese gallito.
No estoy aquí por tu hermosa mujercita. Si estoy aquí, es por la ciudad.
Yo estoy aquí por mi honor. Su aliento ya es una ofensa para mí. Deja que lo mate. Cuando yazca su cuerpo en el polvo, da la señal de ataque. Tú tendrás tu ciudad y yo mi venganza.
¡Sí!
Acepto el reto. Esta noche estaré brindando por tu cadáver.
El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si hay un solo ponedor que pueda saber a qué película pertenece la escena que acabamos de representar, que nos llame, que entre en directo y que lo diga o calle para siempre.
Qué solemnes, ¿eh? Qué épicos nos hemos puesto.
Sí, más bien épicos, es verdad, Bea, pero nos hemos metido muy bien en el papel, ¿eh?
Hombre, es que somos unos héroes.
Desde lo que se llama, se nos ha puesto cara de héroes, ¿verdad?
Totalmente, de héroes mitológicos.
Qué barbaridad. 4:39, hora menos en Canarias, están pasando cositas, ¿eh?
Bueno, comienzo hoy con un apartado sobre castigos terribles. La historia nos llega desde China, a Pulpo, donde un hombre pilló a su hijo de madrugada jugando a un videojuego y, claro, al papá, al parecer, pues no le sentó muy bien.
Se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido.
Vamos a ver, Pulpo, tú sabes, claro, un niño de 11 años jugando a las 3 de la mañana, esto que te levantas y te lo encuentras ahí, claro que es para enfadarse, para castigarle, pero es que en estos casos, pues la mayoría haríamos probablemente lo siguiente, ¿no? Pedirle que apague la consola, decirle que se metiera inmediatamente en la cama, uh-huh, y prohibirle pues un castigo. A veces son 10 días, un mes, dependiendo de cuál haya sido, uh-huh, la falta. Pues, claro, esto es dependiendo, ¿no?, de lo grave que ha sido la falta. Esto es como el código penal, pero en modo casa. Y entonces pues vas mirando, vas viendo ahí qué es lo que más te conviene también. Porque tú sabes que los padres utilizamos los castigos un poco a nuestra conveniencia, ¿no?
Sí, claro.
Entonces tú le dices que no va a volver a jugar, pues no sé, durante un mes. Pero este padre chino le ha castigado al revés de lo que suele ser habitual.
Que va a jugar muchísimo.
Obligándolo a jugar.
¿Pero qué invento es esto?
Claro. Esto es un invento. Un invento nuevo que es obligándolo a jugar. Yo, como lo oyes, me parece un poco tremendo. El padre sacó a las 3 de la mañana al niño de 11 años de la cama, que es donde estaba jugando con la consola a escondidillas.
Sí.
Lo llevó son muy píos, además.
Hombre, claro.
Meten en la cama y luego se levantan y cogen la tabletita.
Y los que se quedan dormidos con la videoconsola en la mano, y
sí,
dicen, No, yo no la tenía aquí.
Eso es lo mejor de todo, cuando tú ya te levantas por la mañana y lo ves y le dices, sí, ¿qué has estado haciendo? Y dice, me acosté con ella, así como si fuera un peluche.
Claro, que me la han traído.
Eso es. Bueno, cogió al muchacho de la cama a las 3 de la mañana, lo llevó al salón y le dijo que no podía dejar de jugar hasta que él se lo dijera.
Morirá entre terribles sufrimientos.
Esto...
Madre mía, joder.
Esto no es
fuerte, ¿no?
Claro, un poquito fuerte. No es broma, ¿eh? A las 12 horas de comenzar el castigo...
Por Dios.
El menor estaba exhausto.
Por favor.
No podía más.
Por favor.
Se estaba quedando medio dormido. Casi se cayó de la silla donde le habían sentado, pero fue despertado por su padre, quien le obligó a seguir jugando.
Esto ya es demasiado...
A mí me parece exagerado, pero esto es... si en China...
Es un castigo al revés, claro.
China se conocen el dicho este español de no querías tazo, pues, cazo, pues toma dos tazas, ¿no?
Correcto,
es así, o caldo,
sí,
¿no?
Sí, bueno,
si caldo, no querías tazas, caldo, dos
sí,
tazas.
Creen,
no,
puedes decir lo que quieras. Puedes decir caldo de pollo, caldo de verdura, lo que tú quieras. Ya cuando ves que no te sale, pues cámbialo del todo.
Es algo así, ¿no? Si no quieres caldo,
si
pues
no quieres
toma,
caldo,
dos
toma dos tazas.
Pues
correcto.
Algo así. Pues así, pues fue parecido. O sea, le dijo que quieres jugar a la consola. Te va a salir consola hasta por las orejas. Y al muchacho, claro, al muchacho lo tuvo 17 horas.
El niño no quiere ver ya una consola.
Claro.
Ni en un anuncio de televisión.
Claro, el niño aborrece ahora mismo el juego al que estaba jugando. Te tengo que decir que me parece un poco excesivo, pero creo que eficaz es. Al final liberó al niño ya, que terminó pidiendo perdón. Claro, cuando te torturan es lo que pasa, que claro, termina claro, confesando hasta lo que no
le
has hecho.
Le da calambre en la propia consola.
Ha dicho que no va a volver a jugar, correcto, pero no ni una hora ni dos, ninguna. Bueno, escuchamos a Raiden, porque el artista madrileño ha anunciado que abandona la música de forma definitiva para dedicarse a lo que es su verdadera pasión. Sí, sí, su hijo, criar a su familia, cuidar de ella y la escritura. El rapero se despedirá de los escenarios cuando finalice la gira en la que se encuentra ahora mismo de su último disco. Asegura que el paso pues lo ha tomado tras eso, tras publicar su primera novela a principios de este año, que se titula El acercamiento de la mujer cactus y el hombre globo. Y también dice que es que el trabajo de un músico es muy sacrificado para la familia, sí, y no quiere volver a estar más de 20 días alejado de su hijo como le ha tocado pasar, ¿no? Raiden pone fin así a 20 años de carrera, 7 discos y 100 canciones, entre ellas esta Calle de la Llorería, con la que participó en la primera edición del Benidorm Fest.
Pues esto que nos acaba de contar Beatriz Calderón tiene toda la razón. Anda que no ha habido músicos a mí que me han contado a lo largo de los años en mi etapa de Cadena 100 y en estos años poniendo Las Calles aquí en la Cadena COPE, que me dicen al final, dice Pulpo, he tenido 3 hijos y ni me he enterado, no les he visto crecer, no les he acompañado en ciertos momentos, encima me ha tocado separarme, he tenido que dar un montón de dinero cuando no he tenido ni siquiera el control, en el buen sentido de la palabra, sobre mi hijo, sobre ciertas decisiones, y Raiden ha dicho, vamos, a mí esto no me va a pasar y yo de momento aquí hago un impasse y me dedico a mi hijo. Así que Raiden, tienes toda mi admiración. Muchísimas gracias por tomar esa decisión y sobre todo por darla a conocer, que eso está muy bien. Son las 4:44 con 57 segundos, estamos haciendo radio en directo, me encanta acompañarte, incluso sabiendo que como tú, como Ana Ayala, que está escuchándonos en la radio porque se desvela y se pone la radio y dice, es que me encanta este programa, llevo muchos años escuchándolo, gracias porque hacéis un montón de compañía cuando te desvelas, gracias por todo y que sigamos así, que no cambiemos, pues yo a Ana Ayala le mando un abrazo bien fuerte, le he contestado el mensaje y le digo a Ana que me encanta que la gente me cuente cosas así y sobre todo que nos cuente su realidad. Vamos a abrir el teléfono del estudio, 950-6006, ¿cómo estás poniendo Las Calles tú este viernes?
Al indeciso que se queda a la espera, porque hay cosas que llevan su tiempo hasta que el tiempo se lleva. Y cuando ya no hubo nada que perder, solo ganó el tiempo perdido. Se queja de que no hay tiempo añadido.
Eso es un no parar de sumar gente, es un no parar de demostrar que no somos tan bichos raros, que cada vez hay más gente aquí. Doy la bienvenida a Francisco Moreno, Iván García Delgado, Carmen Molina Castillo, Andrés Cases y Arturo Hernández Ford, ponedores que se acaban de sumar a este programa, al igual que Raquel, que demuestra de otra manera que está aquí con nosotros. Raquel ha marcado el teléfono del estudio, ha cogido línea y aquí está Raquel. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás despierta?
Porque estoy trabajando.
¿Pero en qué trabajas?
En el pescado.
Ajá, ¿en el pescado
aquí cómo? Aquí en Mercagranada.
Oh, qué bueno. Cuéntame, hazme una fotografía de lo que tienes por ahí alrededor a esta hora.
Pues te mando un vídeo.
Ajá.
Aquí estoy vendiendo trucha. Tu chica buena. Y pues nada, de Army Pesca.
Ajá.
Si queréis comer pescado fino, este es el mejor sitio.
Qué bueno. Oye, la trucha que estás vendiendo, Raquel, ¿es a lo mejor trucha que viene de la zona de Río Frío?
Exactamente, la trucha que yo vendo es de Río Frío.
Yo he comido trucha de allí, de Río Frío, y la verdad que es una auténtica pasada, ¿eh?
Está muy buena, muy rica.
Ajá. ¿Tú la sabes preparar o solamente te dedicas a venderla?
Bueno, la vendo y... Hombre, no la preparo, porque nunca... Yo es que soy de Almería, de un pueblo de Almería. Llevo aquí cerca de 4 años en Granada viviendo.
Ajá, bien.
Y por mi pareja, pues llevo metida en el mundo del pescado, pues 1 año y poquito. Pasa, pues me estoy enseñando bien, bastante.
Bien,
y eso,
bien.
Hice recetas de trucha, pero no la he preparado así por eso mismo, porque en Almería pues como que no se estila mucho.
Qué curioso.
Pero vamos, que no me voy a quedar con las ganas de probar la trucha en el horno con jamón. Y me han dicho que así está buenísima.
Correcto, correcto, correcto. O sobre una cama de cebolla también está muy rica. O también cuando se pone trucha en vinagre, que está también deliciosa. Pero a mí la trucha con buenos trocitos de cebolla es una cosa que me gusta bastante. Lo que pasa es que la trucha tiene muchísimas espinas, ¿eh?
Sí. Demasiada, yo pienso.
Tiene muchas. Claro.
Yo las vendo de dos, entera y luego ya en filete limpia, con pincita que se le quitan las espinas, todo.
Muy bien, muy
pero
bien.
Pero sí, tiene espinas. Pero muy eso bien. Es lo bueno del pescado. El pescado bueno
claro.
También tiene un poquito de pues eso, de trabajillo.
Claro que sí. Raquel, ¿a qué hora te pones en marcha para estar trabajando de madrugada en Mercagranada?
Pues nos levantamos, Jesús, mi pareja y yo, nos levantamos sobre las 12:30. Y como no vivimos tampoco, bueno, vivimos un poquito lejos, pero por la autovía pilla nada, 10 minutos.
Ya.
Pues nada, a la 1, aproximadamente a la 1, pues ya estamos aquí.
Qué bien.
Y de aquí pues hasta las 5:30 nos salimos, llevamos el pescado a... en Durcal, otro pueblo de Granada, que mi pareja tiene allí pescadería.
Lo conozco, he pinchado yo allí en las fiestas.
¿Sí?
Sí.
Pues allí está Pescadería Beatriz, es de mi pareja. Uh-huh. Y luego también le llevamos el pescado. Si escucha ruido, es por el trabajo, es que tiene el trabajo.
Claro, claro.
Llevamos pescado a la pescadería de mi suegra, Pescadería Conchi, uh-huh, en el barrio Nueva Granada.
Sí.
Y pues sí, también nos piden algunos bares y el Granada, club de fútbol.
Sí, señor.
Pues llegamos a casa a las 11:00 de la mañana.
Qué gozada. Pues Raquel, cuenta que te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te vamos a mandar también la nueva pegatina que hemos hecho para esta temporada, para que la luzcas con orgullo. Y yo, Raquel, te agradezco un montón que seas miembro de esta comunidad, de esta familia de ponedores.
Muchas gracias a vosotros. De bueno, verdad, para mí, la mejor emisora que se puede escuchar por la noche, tanto para conducir como para trabajar, lo mejor es escuchar a vosotros. De verdad que sí.
Qué grande. Muchísimas gracias, Raquel. Que tengas un gran día, cielo. Un beso muy fuerte.
A vosotros, un besazo.
Hasta luego, cielo. 4:50, 3:50 de la mañana en las Islas Canarias. Esta es la radio real. Esta es la radio que va pegada a la vida. Gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
La mancha de corrupción que existe sobre el fútbol se hace cada día más grande debido a las informaciones del caso Negreira. Lo cierto es que a partir de ese 15 de febrero en el que supimos de la noticia, todo ha cambiado en el mundo del fútbol en España.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Y los viernes además tienen un aroma y un sabor especial y por eso, bueno, disfrutamos mucho en la cocina. En la cocina cuando nos introducimos a ella con Alberto Vallechef, porque muchos aprovechamos el fin de semana para ponernos el delantal. Y qué mejor que acudir a él para que nos dé buenas ideas. No sé si nos va a recomendar truchas como acaba de hacer Raquel. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. ¿Cómo estamos?
Estamos bien. Yo con alergia un poco a la primavera, a las arizónicas, pero en líneas generales estoy bastante bien. Y además, sobre todo, estoy con ganas de saber qué nos has preparado para este fin de semana.
Pues yo que me alegro mucho que estéis todos bien, bien, bien. Pues mira, Pulpo, para este fin de semana os traigo un ceviche de corvina, le va a seguir un arroz meloso con costilla y vamos a rematar la faena con un melón caramelizado con helado de vainilla. ¿Qué te parece?
Joder, pues me parece que vamos a disfrutar un montón elaborando y comiendo ese ceviche, así que vamos a empezar con él.
Pues nada, vamos con el ceviche, que estoy salivando y no me sale ni la palabra. Con ese ceviche de corvina, ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 150 gramos de corvina, un cuarto de cebolla morada, 8 hojas de cilantro fresco picadito, media quindilla fresca, 2 limas exprimidas, un cubito de hielo y sal. Teniendo eso, tenemos un ceviche de ole.
Pues me parece fenomenal porque vamos muy bien, de ole. Por lo que veo, además, sobre todo lo que estás utilizando son ingredientes que no son difíciles de encontrar en el mercado, así que sigue.
Lo primero que vamos a hacer es picar la guindilla fresca. El picante dependerá de la cantidad de guindilla que le echemos. Eso ya os lo dejo al gusto, como os digo siempre, al gusto del ponedor. Uh-huh. Cogemos un bol metálico de cerámica y lo metemos al congelador un buen rato, ¿vale? Cuando hagamos un ceviche, el recipiente donde lo vayamos a hacer tiene que estar muy frío, bien sea de barro o bien sea metálico, pero tiene que estar frío, frío.
Frío, muy frío.
En ese bol echamos la corvina troceada, la cebolla morada, la guindilla fresca, la sal, el zumo de las dos limas y lo mezclamos todo bien. Vamos a dejar que el ácido de la lima nos cocine el pescado. Le añadimos el cubito de hielo para mantener el ceviche bien fresquito y vais a observar cómo la corvina va cambiando de color, de tono, del color que tiene la corvina, un tono más blanco. Nos quedará un jugo blanco también en el fondo. ¿Cómo se llama ese jugo que mundialmente se conoce como leche de tigre? Sí. Le metemos unas hojitas de cilantro y mezclamos otra vez. Le dejamos macerar en la nevera durante 10 minutitos, 5 o 10 minutitos. Vale. Lo vamos a acompañar con maíz, boniato y batata cocida y tenemos un ceviche rico, rico y muy fácil de hacer.
Bueno, fácil de hacer y además un producto y un plato muy sano, y esto es muy importante. Pero atención, ponedores, porque llega el momento del arroz meloso con costillas, que ya te aseguro que es un placer para el paladar.
Pues sí, Pulpo, después de dejarnos la boca ahí con ese saborcete ahí tan rico, vamos a rematar ahí con, con este arroz meloso con costillas. Muy fácil. Ingredientes también para chupas, dos personas. Una taza de arroz, 300 gramos de costilla troceada, una cebolla mediana, un brick de tomate frito, la corteza de naranja, uh-huh, vale. 300 mililitros de carne, de caldo, caldo, pimienta bien. Negra, cúrcuma y sal. Teniendo todo esto, tenemos un arroz buenísimo. Escuchad, ponemos una olla al fuego y le vamos a añadir 3 cucharadas de aceite. Una vez que el aceite esté calentito, añadimos las costillas troceadas y las vamos a saltear durante 4 minutos. Pasado el tiempo, pasado el time de esos 4 minutos, echamos la cebolla, salteamos 3 minutitos más, echamos el vino blanco y dejamos reducir. Uh-huh. Una vez reducido, echamos el arroz, nacamos un poquito, le metemos el tomate frito, la piel de naranja y el litro de caldo de carne. Movemos todo bien, lo dejamos a punto de sal y de pimienta negra, lo cocemos a esos 17 minutos que necesita el arroz, a fuego medio, y una vez terminado, apagamos. Lo dejamos reposar unos minutitos y os digo una cosa, muy fácil de hacer, es muy importante que el caldo de carne sepa carne y sea un caldo potente, bueno. Y vais a disfrutar de un arroz rico, rico y fácil, fácil.
Pues la verdad que sí, la verdad que el arroz, si le pillas el punto, es bueno, pues siempre un plato con el que se disfruta un montón y sobre todo para que el placer sea completo con esto que nos estás contando, Alberto, nos falta el postre.
Pues mira, Pulpo, este postre lo hacemos mucho en el restaurante, uh-huh. y la verdad que mola mucho. Mira, escuchar melón caramelizado con helado de vainilla. Súper rico y súper fácil. Vale. Vamos a necesitar melón, azúcar moreno, helado de turrón, fresa y canela en rama. Con esto tenemos... Cortamos unos lingotes de melón, de un grosor de 2 dedos aproximadamente, ¿no? Que vaya ya pelado. Ponemos el azúcar moreno en un plato y lo que vamos a hacer es embadurnarlo con ese azúcar. Embadurnamos bien el melón. Ahora en una sartén, con el fuego ahí vivo, lo que vamos a hacer es caramelizar, ¿vale? Vale. En el momento que vamos caramelizando, por cada lado, que se quede todo bien, bien caramelizado, lo colocamos en el plato, le ponemos una bolita de helado, decoramos con la fresa, un poquito de ramitas de canela para decorar. Ya habéis visto qué fácil es.
Sí, sí, sí.
Muy sorprendente. Mm-hmm. Y vamos, os van a dar besos hasta por todos lados, de lo rico que está esto.
Bueno, es sorprendente y para repetir, Alberto, que esto también nos viene muy bien. Si hay algún ponedor que a esta hora, a las 4:56, pues tiene alguna duda y pregunta dónde puede dirigirse a los ponedores, ¿qué hay que decirle?
Pues mira, Pulpo, si hay algún ponedor que se pierde o que quiere ver más recetas mías, que vaya a Instagram, mi Instagram, Alberto Valle Chef, y ahí tiene un montón de recetas que os van a sorprender y os van a gustar mucho. Recetas fáciles, económicas y resultonas.
Pues Alberto Valle, muchísimas gracias. Cada viernes es un placer meternos en la cocina con Alberto Valle, con nuestro chef y ponedor de calles, cocina sana, cocina rica y equilibrada. Un abrazo, amigo, y hasta el próximo viernes.
Pues nada, Pulpo, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro body os lo agradecerá. ¡Hasta luego!
Hasta luego, y con Rafa González Serna nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Sirva esta música para decirte que antes de las 5 de la mañana, ya en la siguiente hora, se va a acercar a este estudio una de las grandes. Estará aquí Niña Pastori. Buenos días, España, sube la música.
¿Cómo han cambiado las cosas? Con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos. Y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada. Te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara.
Gente que está en las residencias de ancianos escuchándonos, por ejemplo, Tony Estel, le mando un abrazo bien fuerte, Dice, aquí estoy con la tercera edad, pero bueno, los sociosanitarios de las residencias pues también estamos aquí y saludamos a los ponedores. Vea, un par de mensajes rápidos, por favor.
Vale, el de Jorge, que dice que va a irse a la costa granadina a comer un estupendo arroz con bogavante este fin de semana, y dice que recuerdos de la tele tiene pocos, que trabajaba en la hostelería y que tampoco tenía mucho tiempo para la televisión. O Sara, que dice, de la tele de los años pasados, recuerdo que no tenía que pagar por ver las series.
Qué buen mensaje. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Recuerda que en la siguiente hora nos va a visitar la niña Pastori, la de San Fernando, que se va a acercar a este estudio de radio, pues para demostrar que ella también pone las calles, incluso antes de la feria de abril. Tiene que, bueno, tenemos que actualizar la información con Gonzalo Zavalla sobre las cosas que nos están afectando. Y Daniele Brunini está como loco, dice, Pulpo, Rafa González Serna fue el creador, además, del himno de mi Betis. Un abrazo, hermano, y gracias por estar.